Bueno, Javier, no sé si a través de mi micrófono estarán entrando. Las campanadas acaban de acabarse, las campanadas. Estoy en el campo, al lado de una iglesia, así que de cuando en cuando sonará una campanada, que eso le da un aire rural a nuestro podcast, que habitualmente no tiene, demasiado urbano. Pues nada, no, el próximo martes 15 de noviembre la población mundial alcanzará los 8.000 millones de terrícolas, según el recuento que acaba de hacer las Naciones Unidas. Queda todavía una semana para el 15 de noviembre, pero como buen periodista, pues he querido adelantarme al evento por dos razones. La primera es que la actualidad económica nacional es un petardo. Según la radio que pongas, el periódico que leas o la televisión que veas, te haces una idea diametralmente opuesta de cómo van las cosas. El ejemplo son los datos de afiliación a la Seguridad Social que conocimos el jueves y que si quieres luego puedes comentar, por supuesto. Yo me enteré por la COPE, donde naturalmente se apresuraron a destacar el debilitamiento en el ritmo de creación de empleo, pero luego puse la tele y estaba la ministra Yolanda Díaz diciendo que eran muy buenos datos para la ciudadanía y muy malos para los agoreros del apocalipsis. Y luego así sucesivamente, un petardo, ya te digo. Pero la segunda razón por la que he querido adelantarme a la efeméride es que me ha llamado la atención el comentario con el que el subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, del que nunca había oído hablar, ni sabía que hubiera un subsecretario general de Asuntos Económicos, pero bueno, este hombre se llama Liu Zhenmin, pues acompañó la presentación del informe Perspectivas de la Población, en el que se anuncia que alcanzaremos los 8.000 millones el 15 de noviembre, con el siguiente comentario. Dice el tal Liu, la relación entre el crecimiento de la población y el desarrollo sostenible es compleja y multidimensional, lo cual me parece una frase muy cauta porque básicamente es igual que no decir nada, pero con adjetivos de muchas sílabas, multidimensional. Eso siempre queda bien, igual que problematizar o sobredimensionamiento. Pero es que a continuación Liu añade que el rápido crecimiento de la población hace más difícil la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y la desnutrición y la expansión de la cobertura de los sistemas de salud y educación. O sea, la misma tabarra malthusiana de siempre. Pero espera que hay más, como dicen en la teletienda, porque Liu puntualiza a renglón seguido. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, contribuirá a reducir los niveles de fecundidad y a desacelerar el crecimiento de la población mundial. O sea que estamos en el mismo remedio de lo que los malthusianos llevan preconizando desde los años 70, por lo menos que yo recuerde, para mejorar el PIB per cápita, que es en lugar de aumentar el PIB, reducir la cápita. Esto hay que decir que es matemáticamente impecable. Cuando en un quebrado reduces el denominador y dejas igual el numerador, pues el cociente aumenta. Pero lo que los malthusianos nunca tienen en cuenta es que cada recién nacido no es solo un estómago más que hay que alimentar y por el que hay que dividir la producción, sino también un cerebro más capaz de pensar y de multiplicar la producción. Ahí hay en juego dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la insaciable y contrastada voracidad del hombre y por otro, su inagotable ingenio. ¿Y cuál de ellas nos dice la historia que prevalece, la voracidad o el ingenio? Pues yo alguna vez lo hemos mencionado aquí, pero no puedo dejar de recordar en este momento tan trascendental al biólogo Paul Ehrlich y su libro La bomba de la población. Se titulaba en inglés, en castellano se llamaba La bomba P, por aquello de la bomba H y la bomba A. Y es un libro que se editó en 1968 y Ehrlich anunciaba en él que la batalla para alimentar a toda la humanidad había terminado y que en la década de los años 70 el mundo sufriría hambrunas recurrentes y cientos de millones de personas morirían de inanición. La India, decía, era un caso perdido, no he encontrado todavía a nadie familiarizado con la situación que crea que la India vaya a ser autosuficiente en alimentos en 1971 o alguna vez. Ehrlich era naturalmente partidario de un férreo control de la población, y no solo en la India, sino en Estados Unidos. Era algo que decía que había que hacer por las buenas o por las malas. Decía, esperemos que pueda lograrse mediante un sistema de incentivos, pero si el método voluntario falla, pues habrá que recurrir a la coacción. Ehrlich, el caso es que no era un loco aislado, como podía ser otra estrella mediática de la época, de la que seguramente te acordarás, Eric von Däniken, el autor del Superventas Recuerdos del Futuro. No sé si te acuerdas, un libro en el que se atribuye a visitantes extraterrestres la construcción de las pirámides y de los Moáis, de la isla de Pascua y de los alineamientos de Stonehenge. Pues el libro también se publicó en 1968, no sé qué pasó ese año y en el mundo. El caso es que ya te digo que Ehrlich no estaba solo en esto del malthusianismo. Está el informe sobre los límites de crecimiento del prestigioso Club de Roma, que todavía sigue por ahí funcionando. Y también, qué decir, de las campañas de esterilización que se llevaban a cabo en la India, donde a cambio de un transistor te liaban las trompas o te cortaban lo que corten cuando no quieren que tienes hijos. Y bueno, estaba la política del hijo único en China. Sí. ¿Y qué podemos decir 5 años después de la publicación de la bomba de la población? Que esa debería ser también otra efeméride que se recordase. Pues que entonces había en el mundo 4.000 millones de personas y hoy somos el doble. Y basta con echar un vistazo a los datos de Our World in Data para comprobar que nunca ha habido menos pobreza, menos hambre y menos violencia. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba antes, porque las personas no somos como la procesionaria del pino, que se limita a consumir recursos y a reproducirse. Generamos además ideas que en combinación con los objetos que nos rodean se convierten en lo que llamamos recursos. Por ejemplo, tu colega Javier Salay Martín me contaba una vez que la arena que usaba el hombre de Altamira para obtener el ocre con el que decoraba sus cavernas la usa hoy el ingeniero de Silicon Valley para fabricar chips de silicio con los que obtenemos miles de colores en nuestros ordenadores. La materia prima, la arena de sílice, es la misma, pero el resultado es muy diferente. Un pigmento en el caso del hombre de Altamira y un microprocesador en el caso del ingeniero de Silicon Valley. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos resultados? Pues las ideas. Y se da la circunstancia de que las ideas son un tipo de bien económico que, como me explicaste tú, es un bien no rival, que no se agota con el uso. Una hamburguesa es un bien rival, porque si me la como yo, nadie más se la puede comer. Pero un chiste o un teorema es un bien no rival, porque lo puedes contar o lo puedes anunciar tantas veces como quieras. Por eso a mí me parece una buena noticia que seamos 8.000 millones. Porque ¿dónde está la clave del progreso y del bienestar? ¿En la limitada arena de sílice, como defienden los agoreros, o en las inagotables ideas? La respuesta a mí me parece clara, en las ideas. Y si estas son la clave del progreso y el bienestar, ¿no será mejor que haya más personas para generarlas? Ahí queda eso, Javier. Hoy me pasa un poco, lo siento.
Bueno, sí, la verdad es que es una efemérides, me parece que es una efemérides bonita. Algunos, tienes razón, a algunos les preocupará y otros lo celebraremos, ¿no? Y tú ya sabemos en qué lado te has puesto. Yo me voy a pillar también porque he usado la primera persona al plural, ¿no? El hecho de que haya un subsecretario de, no me acuerdo qué, en la ONU quiere decir que...
Económicos.
Vale, pues quiere decir que también habrá un secretario, ¿no? O sea, porque si hay un secretario, pues habrá y algo más, y no sé si queda algo más por arriba.
Seguro que alguno más en el organigrama tienen.
Sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Realmente hay varias cosas con el aumento de la población. Claramente presiona los recursos y sobre todo los recursos que hoy no son renovables, ¿no? O sea, la verdad es que lo has contado muy bien. Cada vez que nace un niño tenemos el denominador del Producto Interior Bruto per cápita, de los recursos per cápita, de los hidrocarburos per cápita, de la electricidad per cápita y de todos los per cápitas disminuye un poquito. Pero también aumenta, pero también tenemos lo que has dicho, o sea, un inventor potencial más, alguien que puedes, un programador más, da igual, alguien que va a aportar, que tiene el potencial de aportar al conocimiento de la humanidad en el sentido más amplio posible, ¿no? Y realmente, si miramos la historia de la humanidad, ha habido dos etapas. Ha habido una etapa claramente malthusiana. En fin, si uno quiere realmente simplificarlo, llega hasta 1800, desde el origen de los tiempos, con unas tasas de crecimiento de la población muy bajas, ¿no? Desde luego, a través de toda nuestra época de cazadores, recolectores y de toda nuestra época de agricultores, ¿no? Esencialmente, las poblaciones humanas crecían, pero crecían realmente muy despacio. El progreso tecnológico, las nuevas ideas se generaban también muy despacio, o sea, muy, muy lentamente, y no cambiaban las vidas, ¿no? Las vidas de la humanidad cambiaron cuando pasamos de ser cazadores, recolectores a ser agricultores y pastores y empezamos a hacer cosas distintas. Fuimos cazadores y recolectores con fuego y sin fuego. Y fuimos agricultores y pastores con ruedas y sin ruedas, y con imprenta y sin imprenta, y llegamos a 1800, y ahí es donde el mundo cambia radicalmente, y empezamos a ver tasas de crecimiento, empezamos a ver que las ideas, que lo que aporta la humanidad, los nuevos humanos, ¿no? los humanos, por primera vez en la historia de la humanidad, los humanos que nacen descubren formas de aumentar su productividad, ¿no? Y entonces se dispara. Y en algunos países, en Países Bajos y en el Reino Unido, por primera vez en la historia de la humanidad, vemos que la humanidad aprende, según David McCloskey, que es mi favorita, aparte de una historia fascinante. Por cierto, un día podríamos hablar de Deidre, hacerle un monográfico porque se lo merece. Y además sería de rabiosa actualidad por más razones, y no voy a hacer más spoiler del que ya he hecho. Y Deidre dice, en realidad, lo que, por cierto, es la gran pregunta de la historia económica o de las teorías del desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahí y por qué entonces? Que también obliga a contestar por qué no antes y en otro sitio, ¿no? O sea, ¿por qué tuvieron que pasar tantos años hasta que ocurrió esto, hasta que llegamos a un auténtico codo en las curvas, hasta al palo de hockey que se dispara a partir de 1800 con la Revolución Industrial? ¿Y por qué no había ocurrido antes? Y de hecho, fíjate que se han encontrado pequeñas máquinas de vapor en los sarcófagos de los egipcios, de los faraones, sí, o de los, sí, sí, los el, egipcios.
Perdona que te interrumpa, pero efectivamente, si buscas en la Wikipedia, hay un artículo sobre la eolípila, que es una máquina que un tal Erostrato había diseñado y que básicamente consiste que lo que utiliza es calienta agua para mover una esfera, o sea, que conocían el principio de la máquina de vapor los romanos.
Y ya digo que mucho antes, pero nadie había pensado ni tenido la necesidad de utilizarlo para mover una máquina y para sustituir a los humanos, que eran a los propulsores orgánicos, ¿no? Que eran humanos y animales, que eran los que no hacía falta, ¿no? No era rentable, no tenía ningún sentido, había esclavos para empujar las cosas, porque íbamos a tener que usar máquinas, ¿no? Y entonces cuenta la Deidre lo que pasó ahí, que fue que por primera vez en la historia de la humanidad, la humanidad empezó a reconocer y a recompensar a sus innovadores, ¿no? Y los innovadores que habían sido las clases sociales, los grupos, esos cerebros de los que tú hablabas, ¿no? que estaban ahí, pues nadie les hacía ni caso. Eran artesanos, eran mercaderes, eran judíos, eran los últimos de todas las filas, pero en todos los sistemas éticos. Primero estaba la nobleza y el clero pero los grandes terratenientes, aquellas personas que se preocupaban por hacer las cosas un poco distintas, un poquito mejor, por no tinkers, no por manipular algo y mejorarlo y ahorrar, pues eran la escoria de la humanidad hasta 1800 con la burguesía, ¿no? y eso hace que haya más humanos dedicados a crear valor de otra manera, a hacer las cosas de una forma distinta, y vemos esa actividad, porque claro que un humano puede potencialmente inventar cosas, pero para eso tiene que dedicarse a inventar, no tiene que dedicarse, tenemos que liberarle ¿no? De ser agricultor o pastor o soldado o ¿no? Las otras actividades, ¿no? Tiene que, los incentivos. Dale, dale.
Perdona, Javier, no, pero ahí quería, los institucionalistas, como si dijéramos,
Sí,
dar
Veblen,
la...
qué gran tipo.
Esto, pero en el libro este, ¿Por qué fracasan los países?, Taron Acemoglu y Robinson cuentan la anécdota, eso que estabas diciendo tú, el telar mecánico, que se supone que es una invención de finales del 18, en realidad estaba diseñado por William Lee, un inglés, lo cuentan Acemoglu y Robinson, y se lo presentó William Lee a Isabel I, porque en aquella época la actividad económica dependía de que los reyes te dejaran o no. Y entonces Isabel I dijo, hombre, es que si te dejo que montes un chiringuito con esto, voy a dejar sin trabajo a todos mis tejedores. Y entonces no le dejó y eso retrasó pues probablemente 150 o 200 años la revolución. Es un tema político, o sea, el que las autoridades permitan la autonomía para montar negocios es la clave y eso pasa en Inglaterra por la revolución de 1800, de 1688, por la gloriosa, creo que es 1688.
Sí, y lo ves, ¿no? Y esa tensión la tenemos hoy, la tenemos hoy con los taxistas y con Uber y o con las
Exacto.
VTCs, y la tenemos hoy con los hoteleros y Airbnb, y la tenemos hoy con la banca tradicional y el mundo del cripto, ¿no? Las finanzas descentralizadas. Y vamos a tener esa tensión permanentemente entre lo nuevo, entre las innovaciones y lo viejo. Es verdad que cada vez la evolución está haciendo, facilitando, ¿no? La caída brutal de costes que ha supuesto la digitalización imparable de todo, de la vida, de la producción, de la creación de valor, pues lo hace cada vez más difícil, ¿no? El bloqueo por los grupos de intereses que tienen intereses en las tecnologías antiguas y bloquean la experimentación y el acceso a las tecnologías nuevas. Otro ejemplo clarísimo es la energía nuclear, ¿no? Que fue demonizada cuando, ¿no? En los años 70 y en los años 80, y bueno, pues en fin, por una preocupación comprensible, pero hoy pues estamos en un sitio peor del que hubiéramos estado si quizá esas tecnologías se hubieran desarrollado correctamente, ¿no? Atendiendo a los riesgos que indudablemente entrañan. Pero déjame que vuelva a la población. Es verdad que somos cada vez más, pero cada vez nacen menos niños. Bueno, me quedaba algún comentario sobre Paul Ehrlich. Paul Ehrlich apostó, hay otro libro muy interesante, La gran apuesta, con Simon, que hicieron una apuesta de que Simon le dijo, no te confundes completamente, ¿no? Lo que hace el progreso económico es hacer más con menos. Y entonces apostaron que los precios de unos cuantos metales debidamente en 20 años después, ¿no? En fin, no me sé los detalles.
Sí,
Iban a
fueron
subir.
10 años después y
10 años después.
Julian Simon le dejó a Paul Ehrlich que eligiera qué
Eso
materias
es.
primas decía él que se iban a agotar para ver qué habían hecho los precios al cabo de 10 años.
Y ganó, vamos, ganó por goleada Simon, porque los precios de todas. Y eso, claro, esa era la forma de demostrar que quién dominaba en este pulso, en esta tensión entre somos más y por lo tanto tocamos a menos, o somos más y por lo tanto vamos a inventar más cosas y vamos a usar menos para cada, ¿no? Para cada actividad que tengamos que hacer. Y lo que sabemos es que el planeta entero en 2017 probablemente hemos llegado al máximo de nacimientos, ¿no? Peak child en la humanidad, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si cada vez nacen menos niños, el futuro de la humanidad es que llegue un momento en que seamos menos, ¿no? Y hay un ejercicio, no sé si lo comenté el otro día, puedo repetir, muy, muy fácil, que es imagínate que estás en una isla perdida en los mares del sur, y nacen todos los años 1.000 niños, siempre nacen 1.000 niños. Y todo el mundo se muere cuando llegan a la esperanza de vida, 85, por decir un número, da igual el que queráis poner. ¿Cuánta gente va a vivir en esta isla donde en todos los años nacen 1.000 y, y, Pues, y la respuesta es 85.000, porque ¿no? llegamos, cuando está todo, cada año nacen 1.000 personas y en el 86 cumpleaños se mueren 1.000, pues esa es la población. Entonces, hay una manera muy fácil de calcular cuántos vamos a ser, que es cuenta los nacimientos de un año y multiplícalo por 85, y ahí es a donde vamos, ¿no? O sea, ese es el futuro demográfico. Y entonces pues que, déjame que te dé los datos bien sin ¿no? con precisión, ¿no? Resulta que en España en 2020 nacieron 339.206 niños, ¿no? Y si ese número lo multiplicas por 85, te quedan 28,8 millones. Y hoy somos 47,4. Entonces, el número de nacimientos en España es consistente en el largo plazo, ¿no? Si no empiezan a nacer más niños en España, o vienen inmigrantes, pero si vienen inmigrantes, los estamos quitando a otro sitio. Con lo que olvidémonos, o sea, el número de niños que hoy tienen 47 millones, pues divídelo por dos, 24 millones de mujeres españolas son 300.000 niños al año. Y ese número es consistente con una población de 27 millones. España va a perder 20 millones, menos todos los inmigrantes que traiga, porque no van a nacer aquí. ¿Okay? No van a nacer aquí. Y si repetimos, España llegó al máximo de niños en 2008. En 2008 nacieron en España 500.000, 514.000 niños, y desde entonces cada año han nacido menos y 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 menos niños, ¿no? Y si sigue la tendencia, pues fíjate que claro, si siguen naciendo menos niños, ¿por qué? Pues porque las mujeres no quieren tener menos hijos, no quieren tener tantos hijos, y entonces pues no se quedan embarazadas y no nacen. Sí, la culpa obviamente la tienen los de siempre, ¿no? La culpa es de la banca, ¿no? Ya está. O de la gran distribución, o de los no hay casas, o
de los promotores inmobiliarios.
Sí, todo, de los de siempre, de los empresarios. Los empresarios tienen la culpa de que las españolas no tengan hijos. Vale, fenomenal, efectivamente, es por eso. Entonces, pero no sé por qué es, pero no los tienen, ¿okay? Pero no los tienen, y no hay duda que no los tienen. O sea, contar nacimientos es facilísimo y el error es ridículo, y no hay manera de decir que son fijos discontinuos ni ninguna otra clase de lo que has comentado antes de los datos, ¿no? Mira, han nacido los que han nacido y están, bueno, a lo mejor un hospital se equivocó y contó uno de más o otro o dos de menos, pero esos son los que han nacido. Y pasa lo mismo en el resto del mundo, ¿no? Y entonces tú repites esos números, le preguntas a Google que te da el dato, cuántas personas han nacido en, te voy a poner otro ejemplo, en Japón en 2020. Pues en Japón en 2020 nacieron 840.832 japoneses. Y si tú multiplicas eso por 85, te sale 71 millones y medio. Pero es que hoy hay 125 millones de japoneses, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que va la población de Japón va a caer en un 47%, a menos que las japonesas se pongan a tener niños como locos, o los japoneses abran sus fronteras y reciban inmigrantes, que, por cierto, se los van a quitar a otro sitio, ¿no? El caso de Portugal es todavía más dramático. Los portugueses desaparecen a toda velocidad porque ya es el último ejemplo que te voy a poner. Porque en Portugal el año pasado nacieron solo 84.428 portugueses, y eso es consistente con 7,2 millones, ¿no? Y hoy hay 10,3 millones de portugueses, con lo que nos vamos a quedar sin vecinos, ¿no? Ok, vale. ¿Y entonces qué? Bueno, pues entonces va a haber menos niños. Entonces, y al mismo tiempo, como cada vez somos más los que cumplimos 60 y espero que cumplamos 70 y 80 y 90, ¿no? Y 100, pues no solamente nacen menos niños y hay más mayores, y los mayores nos morimos menos, con lo cual la población se está envejeciendo. Y vamos a tener una humanidad llena de mayores y falta de niños, y por lo tanto falta de jóvenes. Y todos los grandes inventores los han hecho veinteañeros. Abel, el famoso matemático del teorema. Da igual, es muy difícil, hombre, veinteañeros, treintañeros, pero la parte más productiva de la actividad científica es de gente muy joven. De hecho, el sistema universitario funciona así. Tú haces el doctorado, terminas con 25 a 30 y luego estás 5 o 6 años y luego ya eres catedrático y ya te dejan en paz porque ya has cumplido. O sea, ya has hecho lo mejor que podías hacer y luego te vuelves gestor de jóvenes, que son los tíos que realmente pues están escribiendo los programas, están demostrando los teoremas, están no tienen la energía y la pasa lo mismo con el deporte, ¿no? O sea el cerebro lo entrenas y tiene un máximo y luego se deteriora pasa del máximo a otro sitio, ¿no? Entonces ese realmente es el mundo al que vamos. Pero hay una escapatoria, hay una puerta de salida y es, obviamente, son las máquinas, ¿no? Si los jóvenes son capaces de programar y la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos está enseñando cosas que realmente. La inteligencia artificial es otra manera distinta de inteligencia. Y esas máquinas no van a envejecer, todo lo contrario, esas máquinas, porque has dicho dos cosas, ¿no? Si tú pones muchos millones de monos tocando en un teclado, ¿no? Les das un teclado a cada uno adaptado a monos, pues uno terminará escribiendo la Ilíada, ¿no? Y no sé si luego ese mismo mono te escribe la Odisea. Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues sí. Pero se llamaba Homero, el mono, este era el mono Homero, sí. pero no sé, da igual.
En el fondo, si lo piensas, es lo que has pasado. O sea, tú dejas un montón de monos que van evolucionando hasta que uno de los monos es Homero.
Claro, pero necesitas que te ayude a que haya muchos. Y has hablado muy bien de que las ideas no son rivales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Pitágoras hizo los deberes, descubrió su teorema y desde entonces toda la humanidad puede calcular triángulos, las hipotenusas de triángulos, rectángulos, usando el teorema de Pitágoras, y a Pitágoras no le cuesta nada. O sea, toda la humanidad, todas las veces que tú quieras, no hay rivalidad. No, y no, no son como las cosas, ¿no? que son rivales, ¿no? Y no solo son rivales, sino que además tienen externalidades positivas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que una idea te permite crear otra idea. El sistema operativo 2.0 te ayuda a hacer el 3.0. Y Alpha y el Deep Blue, pues vino AlphaGo y lo arrasó completamente y no hay manera de ganarle a Juan jugando al ajedrez, ¿no? O sea, No hay manera humana de ganar. Y de hecho, fíjate que esos programas descubrieron otras estrategias distintas de las que la humanidad en miles de años de jugar al ajedrez había encontrado. Y a lo mejor es conveniente hacer un sacrificio de la dama antes de lo que dicen los manuales y lo que piensa Magnus Carlsen, ¿no? O sea, pues sí, porque seguro que sí, porque Magnus Carlsen no es capaz de ganar a este algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues puede que esa sea la escapatoria. Puede que la escapatoria y vamos a tener que ser capaces de gestionarlo, porque el resumen es que vamos a celebremos el 8 mil millones de humanos. Probablemente, ok, si ahora haces el ejercicio de multiplicar por 85, ¿cuántos humanos va a haber, ¿no? Entonces, haces eso. En 2020 nacieron en la humanidad, números redondos, 140 millones de humanos, y eso es más o menos consistente con que lleguemos a ser 12.000 millones, pero eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Pues porque en los países donde más humanos nacen, las mujeres están empezando a tener cada vez menos y menos hijos. El número, porque ya hemos pasado peak child, con lo que el número de nacimientos de cada año va a ser menor que el del año anterior. Si miras Nigeria, pues en Nigeria está así, pero si miras Kenia ya ha hecho esto. O sea, y te das cuenta que Es verdad que Kenia es un país más desarrollado que Nigeria, ¿no? Pero te das cuenta que la gran reserva de nacimientos, que es África, India también, pero África, África e India, así por países, ¿no? Los países africanos y la mayoría de los países africanos y los países y en India, ¿no? Pues las tasas de crecimiento están cayendo tan deprisa que las tasas de fertilidad están cayendo tan deprisa que a lo mejor vamos a celebrar el 9.000 millones y a lo mejor nos paramos ahí. Si yo tuviera que apostar, yo veo dudoso que lleguemos a ser 10.000 millones. No porque no podamos ser, no porque no haya comida, no por nada, no, simplemente porque las mujeres humanas no quieren tener más hijos. Y, hombre, supongo que las podemos obligar. Antes las estábamos obligando, lo has comentado tú, a no tener. Ahora las puedes obligar a tener hijos, ¿no? Y no sé, en fin.
Lo ideal sería no entrar en... Al final, la clave de todo esto es la libertad, como diría...
Por supuesto, que es que...
Que todo depende de que tú dejes a la gente hacer lo que ella quiere.
Por supuesto. Y entonces...
A la obligación esta de la iglesia de que tenías que tener todos los hijos que te mandara Dios.
Exacto, los que Dios nos dé.
Eso es, ni no tener ninguno, como hacía Mao, o tener unos solo.
Pero bueno, esas son las tendencias. Hay un libro fantástico que se llama El planeta vacío, que realmente explica, indaga y cuestiona a qué se debe esta caída sistemática y sostenida de la natalidad. El planeta probablemente no se va a vaciar, pero posiblemente estamos acercándonos muy deprisa a los máximos de población. Y yo creo que, y otra vez, el futuro o la puerta de la vía de escape es la tecnología, ¿no? Son las máquinas y
la innovación,
que realmente no están limitadas por el, o sea, necesitan electricidad, pero no están limitadas ni por el uso de los recursos ni por el envejecimiento. Los programas cada vez son mejores, ¿no? O sea, ¿no? Permanentemente mejores y las máquinas cada vez participan más incluso en la propia, por supuesto, en la fabricación de máquinas. Nadie puede hacer un chip de un ordenador a mano. O sea, simplemente es imposible. O sea, lo hacen humanos y máquinas, ¿no? Y nadie puede compilar un programa sin un programa que es un compilador que te permite, ¿no?, traducir las instrucciones a algo que entienda una máquina, ¿no? Entonces ya estamos ahí. Estamos en un mundo donde... Y no sé al final cuántos humanos vamos a quedar y cuántos programas, cuántos algoritmos o cuántas máquinas, pero probablemente ese es el camino para salir de este laberinto, ¿no? Y no sé si me había quedado algo más de... Entonces, si es bueno ser muchos, que yo creo que es el asunto del que a mí me parece que sí. Yo celebro que seamos más, ¿no? Había una novela que se me olvida, joder, se me olvida el título. Había una novela, pero era muy interesante porque hablaba de que daba un, era un hijo único y echaba de menos tener hermanos o algo así. Y el final era: es bueno ser muchos, no hace falta que seamos hermanos, con tal de que seamos amigos o primos, o sea, tener un grupo grande, ¿no?, te ayuda a diversificar, te asegura contra la mala suerte que uno puede tener, contra las desgracias, y te encuentras a gente en la calle y es... ¿no?
Pero si Hollywood, desde luego, la tesis dominante no es la de crecer y multiplicaos. O sea, yo me vienen a la memoria las típicas distopías una muy famosa de Charlton Heston, de Soylent Green, que era que en el futuro no había alimentos y entonces el alimento consistía en que nos comíamos unos a otros, y había una fábrica que hacía pastillitas que se llamaban Soylent Green, que era con humanos a los que mataba. Esa era la idea, y esa es la idea que ha dominado y esa es la idea que aparentemente sigue dominándonos. Pues yo no sé si puedes añadir algo más, Javier, pero...
No, déjame que termine con un comentario tonto. A mí el dato, vamos, tonto no, un comentario rápido de las afiliaciones. A mí me parece que ha sido un gran dato, más que en 2019, que es con lo que tienes que comparar las afiliaciones en mes de octubre. Son, normalmente no es un buen mes, por cierto, y puedo anticipar, siendo un campeón de del pronóstico, que en noviembre van a ser mucho peores, porque eso es lo que pasa todos los noviembres, ¿no? Entonces, el noviembre es el último mal mes del empleo y puede que haya destrucción neta de afiliados, ¿no? Pero ese número es consistente con una tasa de crecimiento del 0,3 o del 0,4 según el indicador de AIREF, ¿no? O sea que vamos a ir a un T4 otra vez mejor de lo temido, ¿no? Y tendremos que pedir perdón por haber hablado del otoño, no sé cómo iba a ser el otoño, caliente.
Siempre son calientes.
Y ya solo quedan dos meses, solo quedan dos meses, cada día que pasa hemos descontado un día más, ¿no? Y no ha habido cortes de luz y este dato, independientemente de todos los matices que tenga, y no es un dato exuberante, pero desde luego es un dato, bueno, que confirma la desaceleración de la economía española, pero le pone un suelo razonable con el que yo creo que podemos vivir y prosperar, ¿no? O sea, podemos, yo creo que ¿no? Y ese es el, esa ha sido mi lectura, ¿no? De hecho, para mí ha sido una sorpresa positiva, ¿no? Y va a llevar el crecimiento a 4,7 al final. O sea, cada día estamos más cerca de 4,7 y alguien tendrá que pedir disculpas a los que le han puesto verde a no sé quién que predijo no sé qué y que anticipó otro número y que, ¿no? O sea, pues si terminamos en 4,7, tendremos que darle un aplauso a 2022 cuando se vaya, ¿no? Cuando vaya a irse.
Muy bien, pues de momento damos un aplauso a nosotros mismos y nos vamos ya, porque yo he cortado un pelo. Así que hasta la semana que viene.
Chao, chao.